Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 8:30, 7:30 en Canarias. ¡Qué pedazo de ambiente se vivió ayer por la noche en ese Festival del Congreso de Vocaciones que ha organizado la Conferencia Episcopal en ese pabellón Madrid Arena! Un broche de oro a una jornada muy intensa de trabajo, de diálogo, de testimonio.
¡Buenas noches! ¿Nos lo estamos pasando bien o qué?
Vamos a acabar como nos gustaría, ¿verdad? ¡Juntos! ¿Para quién soy? ¡Yo!
Bueno, sin duda voluntad no faltó para cantar esas canciones en el festival. Hoy seguro que alguno nos encontramos con la voz ronca. Vamos a repasar aquí en Iglesia Noticia lo más destacado de este congreso que se termina hoy. Todo aquí en Iglesia Noticia. Yo soy Álvaro Sez. Vamos con algunos titulares de la semana. El Vaticano ha aprobado definitivamente los estatutos del Regnum Christi. Este reconocimiento oficial de la Santa Sede reafirma la validez del camino recorrido y fortalece el compromiso de vivir el carisma de esta institución con confianza y arrojo en comunión con la Iglesia y al servicio de la misión. También el Papa Francisco recibió ayer al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, para hablar de piedad popular. Durante la audiencia, el Papa Francisco se le presentaron las conclusiones del segundo Congreso Internacional de Hermandades y de Piedad Popular que se celebró en Sevilla el pasado mes de diciembre. Y atento a este dato. Más de 1,3 millones de peregrinos ya han atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano en este primer mes y medio de jubileo de esperanza, según informó el pasado viernes el arzobispo Rino Fisichella, que es el delegado del Papa Francisco para la organización del Año Santo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ya hemos escuchado cómo ha ido ese festival de música, espectacular, pero la realidad es que el ambiente que se respira por cada rincón de ese pabellón Madrid Arena entre los participantes, entre los congresistas, es de alegría, es de entusiasmo. Sofía Gómez ha hablado con alguno de ellos.
Y bueno, pues el congreso lo estamos afrontando con muchísima ilusión, porque está siendo un momento muy bonito de hacer iglesia.
Sí, no, es impresionante porque ves o sea, gente de toda España, con sus distintas realidades, sus distintos movimientos, también diversidad de edades, gente joven. También ves gente que has visto en otras cosas de la iglesia pues, a lo largo de tu vida y te reencuentras. Y es un encuentro muy bonito porque haces mucha comunión.
Y bueno, hemos venido porque cada una de las parroquias pues estamos haciendo una labor diferente y entonces queríamos venir aquí y ver cómo, qué ambiente había y cómo se vivía.
Yo creo que hay un ambiente muy bueno entre todos y que se está creando mucha familia, ¿no? Está dando opción a que nos conozcamos mucha gente.
Pues me gustó mucho la reflexión que se hizo ayer por la noche, de que este congreso tiene que ser un nuevo Pentecostés para avivar la cultura vocacional en España, y creo que es bueno, un objetivo como muy bonito y también pues esa esperanza de que el Señor quiera hacer algo grande aquí.
Hemos escuchado a religiosas, a laicos, a seminaristas, muchos jóvenes, son casi la mitad de los participantes en este congreso de vocaciones, y a ellos se quiso dirigir el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la linterna de la Iglesia.
Los jóvenes se encuentran en medio de una cultura que hace un elogio extraordinario de la autonomía, de la independencia. Pero en el corazón de los jóvenes hay un deseo de plenitud. Yo creo que con ese deseo de plenitud es con el que hay que dialogar, para desde el testimonio de vida hacer caer en la cuenta de que la plenitud no surge de la autorreferencialidad, sino justo lo contrario. Hay que reconocer que difícilmente uno entrega la vida a los demás como gesto de amor si no tiene una experiencia primera, la experiencia de ser amado. ¿Cómo contagiar a los jóvenes esto? ¿Cómo darles testimonio de que Dios les ama? ¿Cómo dialogar con la plenitud y con las trampas de las búsquedas de la plenitud y en tantos y tantas propuestas que el mundo de hoy realiza? Este es nuestro desafío.
Eso fue el viernes, día de la inauguración, un acto en el que pues estuvo también el arzobispo de Madrid, anfitrión, el cardenal José Cobo, que en su discurso advirtió de dos grandes grietas peligrosas en el tiempo presente, como son, por un lado, la falta de preguntas y, por el otro, el divorcio entre la fe y la vida diaria.
Despertad. Despertad es la llamada. Despertad
de la dormidera para dejar resonar en el corazón las preguntas fundamentales. Es el deseo que tenemos y por eso hemos venido aquí. Despertar para percibirnos cada uno y cada una como creados y amados por alguien desde siempre.
Y tampoco faltó el mensaje del Papa Francisco para este Congreso de Vocaciones, que se leyó en voz del nuncio apostólico aquí en España, Bernardito Auza. Citando a Christus Vivit, el Papa respondió ante todos a la pregunta del Congreso: ¿para quién soy? Además, quiso destacar, y así tuvo ese gesto, esa ejemplaridad de la juventud española que ayudó, por ejemplo, tras la Dana, ha ayudado en la acogida de migrantes o en la tragedia del volcán de La Palma.
Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros.
Y como te decía, Sofía Gómez, también Rubén, Javi, todo el equipo desplegado de COPE y 13 para este congreso, nos hemos estado pateando las callejuelas del Madrid Arena conociendo historias como la que te voy a contar ahora. Se llaman Francisco y Rocío, son un matrimonio que nos ha descubierto a estos micrófonos su vocación. Los dos son de Sevilla y dirigen el Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas.
Pues muy bien, la verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora, donde estamos conociendo pues a otras personas que viven su vocación y bueno, también nos está sirviendo para reafirmarnos en la nuestra.
Claro, porque Francisco, ¿vuestra vocación cómo surgió?
Pues nuestra vocación yo creo que surgió desde que nos conocimos. Desde que nos conocimos teníamos una vocación de entrega, y de entrega el uno por el otro, que creo que es la vocación más hermosa que hay, y de que tú vives para otra persona, ¿no? Una vocación de entrega total. Y esa vocación que es el matrimonio, pues llevada a la familia, yo creo que es el mayor regalo que podemos hacer a nuestro mundo hoy en día.
Rocío, ¿qué es un COF? ¿Qué es un centro de orientación familiar?
Pues un COF, centro de orientación familiar, es un centro de ayuda a la familia en cualquiera, todos sus ámbitos, cualquier problema que pueda tener una familia.
Un recurso maravilloso de nuestra iglesia. En casi todas las diócesis de España hay un centro de orientación familiar, un COF, y que en Sevilla es un instrumento maravilloso que ayuda a la familia en todos sus ámbitos. Crisis en el matrimonio, intergeneracionales, en duelos que no están superados, en adicciones, en todo lo que tenga que ver con la familia. Y ahí está la iglesia y muchas familias, porque los componen matrimonios y profesionales, tendiendo la mano.
El Papa Francisco dice que el matrimonio es la vocación más importante. ¿Por qué dice eso el Papa Francisco?
Pues estamos muy de acuerdo con él. Estamos convencidos de que la familia es la base de la sociedad. Y bueno, pues un matrimonio sólido, basado en el amor y en Dios, no solamente es muy enriquecedor para nosotros, sino que también es un importante testimonio para nuestros hijos y para el resto de la sociedad.
Oye, Francisco, Rocío, muchísimas gracias y disfrutar muchísimo del congreso, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y esta historia no es la única que nos hemos encontrado en ese pabellón Madrid Arena, en este congreso de vocaciones. También los ponentes, 64 ponencias en total, han dejado grandes testimonios. Es el caso de Paula Vega. Ella da su testimonio y explica la palabra de Dios a través de las redes sociales. Su vocación era ser profesora de religión y dio el paso a la pantalla vertical. Oye, ¿qué es eso de anunciar la palabra en redes sociales? Porque, claro, la palabra, el Evangelio, la Biblia, las Escrituras, es algo muy profundo que ha llevado mucho tiempo de estudio y tú intentas contarlo en vídeos de un minuto.
Sí, al final yo siempre tengo la perspectiva de que el Evangelio es la respuesta a todas nuestras preguntas y los jóvenes, la gente de nuestra sociedad sigue haciéndose esas preguntas. Lo que pasa es que tenemos que llevar el Evangelio y bajárselo a sus palabras, a su lenguaje, a lo que ellos necesitan para que pueda ser esa puertecita por la que se cuele el Señor.
En tu caso, tú también has ido redescubriendo tu vocación docente porque tú empezaste siendo profesora de religión en un colegio y ahora sigues siendo profesora de religión, pero para todas, haciendo una especie como de misión digital.
Sí, totalmente. A mí me llamó el Señor para ser profesora y todo lo que he aprendido en ese camino de estudiar magisterio, de estar trabajando, al final lo sigo haciendo, ¿no? En mi día a día, siendo misionera digital, haciendo esos vídeos, también esos cursos que hago sobre Biblia, sobre mujeres bíblicas, es lo que también me he especializado, y sigo pues enseñándole a la gente la palabra de Dios y para que se encuentren con el Señor.
A la gente con la que estás hablando aquí, todas las personas que estás conociendo, que a lo mejor te preguntan, oye, danos algún consejo para profundizar más en esa escritura, en encontrar la respuesta a mis problemas dentro del Evangelio, ¿tú qué les estás diciendo?
Pues mira, le estoy diciendo algo muy simple, pero que creo que sirve mucho. Que la Biblia no sea un adorno en la estantería. O sea, que la Biblia sea la que esté en la mesita de noche, que te levante, que lo primero que hagas sea leer la Biblia, que la trabajes, que la subrayes, que escribas lo que necesites, que la hagas tuya, ¿no? La palabra de Dios hay que vivirla, no puede ser un objeto más en nuestra casa.
Paula, muchísimas gracias por contarnos aquí tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, que entre los ponentes también estaban los comunicadores de esta casa, Cristina López Schlichting, también Ángel Expósito. Todas las historias, todos los materiales, las ponencias íntegras, todo está disponible en nuestra página web en cope.es. Hoy a las 10 se abren las puertas de ese Madrid Arena para la ponencia final y a las 12 va a haber misa de envío presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que se podrá seguir a las 12 a través de 13. Sigues en Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
...8:42, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma, porque allí se está celebrando, se está cerrando ya el jubileo, un jubileo muy especial, el de las Fuerzas Armadas, justo también, precisamente en el fin de semana que hemos celebrado la jornada de oración por las víctimas de la trata. ¿Cómo amanece Roma a esta hora? Nos vamos hasta allí. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Poco a poco la Plaza de San Pedro se va llenando con miembros de las Fuerzas Armadas y del Orden de más de 100 países del mundo, que han llenado durante este fin de semana las calles de Roma de uniformes y bandas musicales, acompañados muchos de ellos por sus familias. Bajo el lema "Sin esperanza no hay paz", ayer cerca de 30.000 participantes atravesaron la Puerta Santa, por lo que en estos momentos nada menos que 1.300.000 peregrinos han entrado en la Basílica de San Pedro atravesando la Puerta Jubilar desde que se inaugurara el jubileo. Y también, tal como anunciabas, el Papa ha publicado un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, en el que nos invita a realizar un gran esfuerzo para erradicar la explotación y la trata que nace de la injusticia y de la guerra. Francisco inicia el mensaje con la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo seguir alimentando la esperanza ante los millones de personas, especialmente mujeres y niños, jóvenes, migrantes y refugiados, atrapados en esta esclavitud moderna? Y el propio pontífice plantea la solución. Asegura que tan solo elevando nuestra mirada a Cristo podemos encontrar la fuerza para un compromiso renovado que no se deje vencer por la dimensión de los problemas, sino que promueva con valentía y eficacia iniciativas dirigidas a debilitar y contrarrestar los mecanismos económicos y criminales que se benefician de la trata, escuchando a las víctimas con cercanía y con compasión, para ayudarlas a ponerse en pie. Finalmente, Francisco invita a los representantes de los gobiernos y de las organizaciones que comparten este compromiso a unirse para promover iniciativas en defensa de la dignidad humana, por la eliminación de la trata en todas sus formas y por la promoción de la paz en el mundo.
Y otro de los eventos, gracias Eva, destacados del Vaticano en esta semana ha sido esa cumbre internacional por los derechos del niño que comenzaba el lunes. Líderes internacionales acompañaron al Papa para profundizar en esa necesidad tan imperiosa de seguir protegiendo a los más indefensos. Y a este evento le ha dedicado su comentario de la semana Antonio Pelayo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Una institución tan milenaria como la Iglesia, con el paso del tiempo, acumula tradiciones y reglas de juego. Las adapta cuando lo considera útil o necesario, y eso le permite conjugar lo nuevo y lo antiguo. Así ha sucedido esta semana. Por primera vez en la historia, el Vaticano ha abierto sus puertas para celebrar una cumbre mundial. No había ocurrido nunca antes, pero el tema lo merecía porque se trataba de defender los derechos de la infancia. Invitados por el Papa, han acudido medio centenar de expertos en el tema, entre ellos la reina Rania de Jordania, el exvicepresidente norteamericano Al Gore, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, ministros y exministros de varios países y personalidades como Liana Segre, superviviente del Holocausto. En su discurso de apertura, el Papa se apoyó en cifras abrumadoras como las de millones de niños víctimas de las guerras, del hambre y de los trabajos forzados, o de los indocumentados que se agolpan en las fronteras de los Estados Unidos. Consideró inaceptable lo que, por desgracia, estamos viendo todos los días: niños que mueren bajo las bombas, sacrificados a los ídolos del poder o de los intereses nacionalistas. Nada vale tanto como la vida de un niño, proclamó con firmeza. Matar a los más pequeños significa negar el futuro, y todos debemos luchar para que no nos acostumbremos a esa situación. A lo largo de la jornada, en la Sala Clementina de los Palacios Apostólicos, se alzaron muchas voces de condena y se propusieron estrategias para que ningún niño sea privado de una casa, de los alimentos necesarios, de la educación y de su derecho a jugar en paz y justicia. Clausurando la cumbre, Bergoglio anunció que próximamente publicará una exhortación apostólica sobre la infancia. Ojalá que la suya no sea una voz que se alza en el desierto, sino que sea escuchada por todos aquellos que tienen el poder de resolver tan grave crisis humanitaria. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. Son las 8:47, 7:47 en Canarias. Lo contábamos al principio. El Papa, desde su casa en Santa Marta, por culpa de esa bronquitis, ha recibido una delegación de la Archidiócesis de Sevilla que estaba encabezada por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses, donde se le presentaron las conclusiones del Congreso de Vocaciones que se celebró en el mes de diciembre, el pasado mes de diciembre. Vamos a volver a Roma. Eva Fernández, ¿qué ha ocurrido en esa audiencia?
Fue una larga audiencia de alrededor de 45 minutos en la que el Papa Francisco aplaudió la piedad popular tan arraigada en Andalucía mientras escuchaba con atención los resultados de este segundo congreso. Francisco les dedicó unas palabras en las que recordaba la propuesta que les hizo en su mensaje. Les pedía ser testigos de un amor desbordante hasta el punto de parecer chiflados de amor.
En mi mensaje, si recuerda, decía la propuesta de vivir este evento con una oración de alabanza que acompaña nuestro itinerario terreno como un peregrinaje hacia Dios y hacia el hermano, que se oyese como el atronador silencio de una oración que llega hasta la lágrima, pues sale del corazón, sea ante la imagen del titular de su hermandad, sea ante el sagrario de la parroquia o de su templo, sea en el cabecero de un enfermo o en la compañía del anciano.
Al término de la audiencia, el arzobispo José Ángel Sáez, que estaba acompañado de los obispos auxiliares Teodoro León y Ramón Valdivia, recordó que Francisco es el pontífice que más magisterio ha ofrecido sobre este ámbito de la piedad popular en la Iglesia.
Y salimos con energías renovadas para aplicarnos en la misión pastoral de la Iglesia, y que sirve pues como vehículo para crecimiento en la vida de fe, en la vida espiritual, en la formación, en la acción caritativa y social. Le hemos explicado al Santo Padre el proyecto social del fruto del Congreso. Hemos salido todos entusiasmados y con energías renovadas, y el Santo Padre, pues que está con una bronquitis y se le nota, pero en la reunión pues ha ido de menos a más y cada vez estaba más animado y hemos salido todos contentísimos.
Durante el cálido encuentro también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Como es habitual en estos encuentros, también hubo tiempo para regalos. El arzobispo le entregó productos de la tierra junto a una publicación que recoge las ponencias más importantes del Congreso, y el alcalde le regaló una pintura de la Virgen de los Reyes, que el Papa recibió con gran cariño.
Y otro de los eventos importantes que han tenido lugar esta semana en Roma y de los que Eva también ha estado muy, muy pendiente, lleva por título Meaning Meet Us. Es un encuentro organizado por Escolas Ocurrentes que ha congregado a jóvenes de Israel, de Palestina, de Estados Unidos, por primera vez chicos procedentes de estos tres países que compartieron esa experiencia interreligiosa de gran calibre que da respuesta a esa crisis del sentido en la que se encuentra inmersa Oriente Medio. Abigail es de Tel Aviv y ha participado en este encuentro.
Estamos aquí para hablar en una manera sincera, pero para entender mejor el otro lado y también para decir que no podemos continuar así y queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros niños y niñas. La situación que está ahora necesita parar.
Y atento a esto, las Semanas Santas de Bercianos de Aliste, de Medina de Rioseco y de Peñafiel son protagonistas en Roma de una exposición con motivo del jubileo. Hasta allí ha ido Eva Fernández a un espacio que podrá visitarse en la iglesia de San Antonio de los Portugueses hasta el 27 de abril.
Estas tres significativas y fundamentales formas de expresar la religiosidad popular junto a la portuguesa ciudad de Braga son protagonistas de una exposición en Roma imperdible para todos los que se acerquen a la ciudad eterna hasta finales de abril en el Instituto Portugués de San Antonio. Una muestra con la que, además de reflejar la riqueza de la Semana Santa en estos municipios fronterizos de España y Portugal, estas localidades se unen al Jubileo de la Esperanza para subrayar que esta virtud cardinal también es guía en la celebración de su Semana Santa. Con el título de Por la Cruz hacia la Luz, Vías de Esperanza, y coordinada por el catedrático de Antropología José Luis Alonso Ponga, la exposición está planteada como una vía que pone de relieve las vivencias de los fieles de pueblos y ciudades, tal como nos cuenta el párroco de Bercianos de Aliste, José Alberto Sutil.
Y es una manera de mostrar eso que nos pide el Papa en la bula del jubileo, y cómo la esperanza no es un optimismo fútil, sino que es la realidad de un Dios que interviene en la historia y que a través de la resurrección de su Hijo nos ofrece una esperanza cierta. Estamos muy agradecidos desde nuestro pequeño pueblo de Bercianos de Aliste, que quizá alguno conozca. Su celebración del Viernes Santo es patrimonio inmaterial de la humanidad, y allí en Bercianos celebramos lo que se celebra en toda la Iglesia en estos días santos, y en especial en el Viernes Santo, con esa representación del desenclavo de Cristo y su propio entierro.
Bercianos de Aliste ha conseguido que en su Semana Santa pervivan tradiciones desaparecidas en otras partes de España. La muestra también da protagonismo a Medina de Rioseco y a Peñafiel, con fotografías que reflejan los momentos que las hacen más famosas, como la bajada del ángel de Peñafiel, que se realiza el día de Pascua. En el recorrido, cada pueblo presenta sus tradiciones desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, como una vía para la esperanza en este año jubilar.
Muchísimas gracias, Eva, y volvemos a casa para una última cuestión. Las visitas a la Mezquita Catedral de Córdoba han superado en 2024 la cifra anterior a la pandemia. Unos datos muy positivos que nos desglosa la compañera delegada de medios de Córdoba, Natividad Gavira.
Buenos días. Son cifras récord que suponen una media de visitas al mes de 182.000 diarias, y meses como abril y mayo en los que se han superado las 200.000 visitas. Estos datos demuestran que se ha recuperado la dinámica ascendente, superando incluso los datos anteriores a la crisis sanitaria por el COVID. Así lo ha explicado Jesús Tudela, que es responsable técnico de administración en el Cabildo Catedral de Córdoba.
En la media de todos estos visitantes, haría una media de 182.000 visitantes mensuales si dividiéramos el total por los 12 meses, ¿no?
Estos datos difundidos por el Cabildo Catedral de Córdoba demuestran la línea ascendente de las visitas en todas las opciones que se ofrecen, con un particular crecimiento en las visitas de las iglesias fernandinas, en las que se han contabilizado un total de 108.512. El Cabildo Catedral ha alertado sobre la venta de entradas en plataformas no autorizadas, que supone para el visitante no tener garantizada la visita en tanto que no contempla los horarios y celebraciones del templo. José Juan Jiménez Hueto es el canónigo portavoz.
Nosotros esto también lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no?, para que lo sepan, porque es una cuestión que ahora últimamente se está dando con bastante frecuencia y que el personal de seguridad pues detecta.
El monumento Patrimonio de la Humanidad recibió en 2024 2.186.774 visitas.
La exclusión social y la salud mental tienen una relación bidireccional. Por un lado, los problemas de salud mental pueden llevar al aislamiento social y esta, a su vez, puede traer algún tipo de trastorno mental o agravar problemas que ya existían previamente. Esta relación entre exclusión y salud mental se convierte en un círculo vicioso del que es difícil encontrar una salida. Jaime lo ha experimentado en primera persona. Vivía en la calle con un padecimiento de salud mental, se encontraba totalmente desvinculado de la red de atención sanitaria, sometido a un severo aislamiento social y en una situación de riesgo. Y fue así hasta que Cáritas se cruzó en su camino. El proyecto San Felipe Neri, de Cáritas, en la capital, en Madrid, se encarga de acompañar a personas con riesgo de exclusión social y con problemas de salud mental o emocional. Su objetivo es favorecer la autonomía de estas personas y mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que hicieron con Jaime. Jesús Polo es el técnico de este proyecto de Cáritas.
A raíz de una llamada al equipo de proximidad, se inició un acercamiento y un acompañamiento, desde el que Jaime ha logrado reconectar con un servicio de salud mental, iniciar tratamiento farmacológico y estabilizar su sintomatología. Actualmente se encuentra en espacio abierto y cuenta con un equipo de referencia que pone en valor sus capacidades. Un lugar seguro desde el que puede cubrir sus necesidades más básicas, una mayor estructura diaria y un grupo de personas con las que aliviar su situación de aislamiento.
Las personas acceden derivadas de las acogidas parroquiales o la red de Cáritas Diocesana de Madrid. Cuando se detecta que una persona puede estar padeciendo un problema de salud mental o sufriendo un sufrimiento psicológico, contactan con el equipo de proximidad, formado por un psicólogo, una trabajadora social, que hacen una valoración y se ofrece a acercarse al lugar donde está la persona para acompañarla. Y es que afrontar problemas de salud mental no es sencillo, y menos si se debe hacer frente a la exclusión social. Lo explica la responsable de Obras Sociales de Exclusión Social de Cáritas Madrid, Susana Hernández.
Cuando una persona enfrenta problemas de salud mental, sus capacidades para desempeñarse en la sociedad se pueden ver muy afectadas. Y esto puede llevar a la pérdida del empleo, al deterioro de las relaciones personales, sociales y, en última instancia, a la exclusión social. Por eso es importante el aplicar políticas integradoras y servicios de apoyo. Las personas con enfermedad mental pueden llegar a tener una vida totalmente autónoma siempre que te cuente con unos apoyos variados.
Espacios como el de San Felipe Neri, donde poder relacionarse, acceder a servicios básicos que dignifiquen la vida, como la ropa, poder ducharse o poder tener una alimentación adecuada, son los apoyos que Cáritas Madrid pone en marcha para cambiar todo lo que rodea a esta problemática de la salud mental. Y hasta aquí la Iglesia Noticia de este domingo 9 de febrero, día en el que se clausura ese Congreso Nacional de Vocaciones. A las 10, ponencia final. A las 12, misa presidida por don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Vamos recogiendo que no llegamos. Adiós, adiós.